Saludos, esta es una traducción al español de un mensaje o sermón predicado por el hermano pastor David Keeling en una fecha desconocida cuando recién comenzaba la iglesia de Monett, Missouri. El mensaje se llama Vuestras mujeres callen. Esperamos y oramos que el mensaje sea de bendición para tu vida. He aquí el mensaje ya traducido. Buenos días, les saludo en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo, quien es el camino, la verdad y la vida. Esta mañana es una bendición que dijo Jesús: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Es una bendición poder pararnos firmes en algo que podemos saber que es seguro. El mundo es un desastre, el mundo es una confusión y el mundo es un lugar donde falta, pues, inteligencia, falta moralidad, falta espiritualidad y falta hasta sentido común. Y por lo mismo hay tanta confusión y tanto inseguridad, todo es algo tan movible, aunque la gente se siente segura en su dinero y en sus cosas, pero realmente todo es tan fácil de que se acabe el dinero. Bueno, hablando de esto, vamos a Primera de Pedro. Vamos a Primera de Pedro, por favor, para leer allí. Vamos a leer primero el capítulo 1 de Primera de Pedro, capítulo 1 de Primera de Pedro, versículo 22. Comenzamos en adelante. Dice: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre, porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Estas son unas de las palabras que más me animaron cuando yo estaba recién convertido. La mayoría de la gente habla de crisis de conversión o de experiencias de conversión. Mi conversión no fue así, no fue a través de una experiencia emotiva ni a través de una oración de recibir a Cristo, sino que purifiqué mi alma por obedecer a la verdad. Yo no le pedí a Cristo que entrara a mi corazón, sino que la palabra de Dios, aquí dice, fíjense bien, siendo renacidos, es decir, naciendo de nuevo, habiendo nacido de nuevo, por la palabra de Dios. Yo vi en la palabra de Dios áreas, y en particular un área, donde yo estaba en desobediencia a Dios. Y yo no entendía, y hice muchas preguntas a mucha gente, y leí el Nuevo Testamento muchas veces. Pero llegué a la conclusión de que la palabra de Dios vive y permanece para siempre, y no puede equivocarse. Y yo batallé con Dios, no estaba de acuerdo con esa palabra, que me mostraba mi desobediencia. Pero cuando finalmente decidí obedecer a esa verdad, a esa palabra de Dios que vive y permanece para siempre, mi alma fue purificada y renací. Y nací de nuevo, fui transformado, no sé cómo explicarlo, pero fue a través de rendir mi voluntad a obedecer a la verdad, a esa palabra de Dios. Esa es la forma de nacer de nuevo, esa es la forma bíblica de nacer de nuevo. No que esté mal tener una experiencia, porque algunos han tenido una experiencia, pero si esa experiencia no incluyó rendir, obedecer a la verdad, si no incluyó ver que la palabra de Dios estaba en lo correcto y tú en lo incorrecto, no fue una verdadera conversión. Aquí habla, dice, toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae. Ahorita ya estamos en otoño y parece que hace poquito, en primavera, salieron las flores. Y de pronto, en pocos días, en pocas semanas, ya los árboles están perdiendo las hojas, los frutos de la primavera se han ido, del verano. A veces una hojita, una florecita que está ahí un día y al otro día ya no está. Y los campos hasta se ponen de otros colores en esta época. Dice, la hierba se seca y la flor se cae. Y dice, compara esto con la carne del hombre, con las cosas que hace el hombre. Toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. Así como las flores crecen y rápido hay vida en ellas, y después de unos pocos días, por mucho, unas semanas, se han secado. Y así lo ves. Y así es el hombre. Cuando esta mañana un hermano estaba comentando que no le agrada mucho el frío. Cuando es primavera, creo que ni pensamos en la estación donde hace frío. Y ahorita vino un frente frío que enfró todo. Y es cuando nos damos cuenta, oh, hay estaciones y hace frío y las hojas se caen. Y así de frágil, así de temporal, así de ínfimo, así de insignificante como son esas florecitas, así el hombre con toda su gloria, con todas sus ideas, con todo su poder que pueda tener, con toda la ciencia que ha avanzado, con toda la fuerza que pueda tener un hombre, no es más que como una hierba. Dura muy poco. El invierno viene para ti y para mí. Cuando nos vamos a secar, nos vamos a marchitar. Y toda tu inteligencia, toda tu fuerza, todo tu poder, se va a marchitar. La gloria del hombre se seca. Y es asombroso ver esto, es asombroso ver gente que fue muy fuerte de jóvenes, fueron guapos quizás, fueron muy inteligentes y poco a poco, pero en muy poco tiempo, en unos pocos años, eso se va. Así es la gloria del hombre y todo lo que el hombre puede hacer no se puede comparar con lo que Dios puede hacer y con la palabra de Dios que dice aquí que permanece para siempre. Yo todavía crecí en una época que mucha gente aquí en el pueblo de Monet todavía manejaba carreta y caballo. Y ahorita ya vemos carros pues tremendos que viajan a unas velocidades tremendas. Y Daniel capítulo 12 habla de esto, dice que en los postreros tiempos la ciencia aumentará. Recuerdo la primera vez que vi un celular, un teléfono celular, fue en el automóvil de un hombre muy próspero. Y yo estaba asombrado, oh, ¿cómo puede usar esa cosa? Y era algo grande y pesado, y solo podía hablar por teléfono y recibir mensajes. Y de pronto, ahorita ya los teléfonos se están volviendo cada vez más poderosos. Ya no sé qué es todo lo que pueden hacer. Y parece que el conocimiento no se detiene. La ciencia está aumentando a un ritmo, pues casi increíble, tal como lo profetizó el profeta Daniel. En pocos años, la tecnología se ha modernizado a un nivel que casi no podemos imaginar. Tan solo el puro teléfono, así el teléfono fijo, es increíble que la comunicación y el sonido se pueda transmitir a través de un cable. Ahora imagínate el celular, es asombroso. Bueno, aún eso asombroso, aún eso glorioso aparentemente del hombre, aún eso increíble que puede hacer el hombre, se va a acabar. Se va a marchitar. Se va a secar. Y estoy seguro que la ciencia va a seguir aumentando, la tecnología va a seguir avanzando. El hombre va a seguir queriendo llegar a otros planetas y a la luna y hacer muchas cosas. Pero todos los hombres, con toda su gloria, son como nada. Es una maravilla lo que puede hacer el hombre, pero cuando lo sopesamos con lo poco que dura y lo pequeño que es en comparación de Dios, no es nada. Tenemos un Dios que no puede compararse con eso. Tenemos un Dios que es indescriptible, es inmarcesible, es invisible, es el Todopoderoso. Y si hay algo a lo cual nos podemos aferrar, es a su palabra. El cielo y la tierra pasarán, dijo Jesús, pero mis palabras no pasarán. Aferrarse a la gloria del hombre, a su belleza, a su conocimiento, a su poder, a su tecnología, es algo vano, hueco, infructífero, y que se va a terminar muy rápido. Pero aferrarse a la palabra de Dios, que permanece para siempre, y que es la palabra que por el Evangelio nos ha sido anunciada. Eso es lo único que vale la pena. El Salmo 138, bueno, estoy realmente haciendo algunos comentarios que me han sido de bendición antes de llegar al tema del que quiero hablar. Salmo 138:2 dice: me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad. Y vean la siguiente frase: porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. Siempre lo he dicho, no podemos separar a Jesús de sus palabras. Jesús es el Verbo y la palabra. Y Dios, cuando hablaba, cosas pasaban. Dios habló y creó. Y dice que sustenta las cosas por la palabra de su poder. Y hay un dicho aquí en Estados Unidos que dice: ningún hombre es mejor que sus palabras. Hay una relación absoluta entre las palabras de una persona y la persona misma. Y aquí dice que Dios ha engrandecido su nombre y su palabra. Hay mucha gente. Dice aquí: me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad. Hay mucha gente que puede postrarse ante Dios. Hay mucha gente que puede alabar a Dios por su misericordia y su fidelidad. Pero si están voluntariamente ignorando y desobedeciendo a su palabra, la cual Él ha engrandecido al mismo nivel que su nombre y su persona, su alabanza y su postrarse es hueco, es falso, es hipócrita, y es triste, y es autoengañarse. La gente hace o trata de hacer que la palabra de Dios diga cosas que realmente no dice, para poder desobedecerla. Y al mismo tiempo dicen que quieren alabar su nombre, aún en desobediencia a su palabra. Dios mismo, su palabra es su acción. Su palabra sustenta. Y bueno, esto es una bendición que me ha sido estos versículos en esta semana que quería animarles. Y también me sirve de fundamento para el tema al que quiero llegar. Es un tema importante para todos. Y lo estuve platicando con un joven que estaba muy abierto la semana pasada. Era un joven inteligente y parecía honesto, se veía humilde. Y bueno, tenía varias cosas equivocadas, pero parecía honesto, parecía deseoso de la verdad, y pues a Dios no le importa en qué nivel de la luz estemos, siempre y cuando deseamos la luz. Y entonces, hablamos de muchas cosas, pero un tema que nos tomó mucho rato de plática, que nos tomó bastante rato de plática, y que fue una de las cosas más significativas de la plática, fue sobre este tema. Le compartí unas escrituras, vamos a verlas. En 1 Corintios capítulo 14, Primera Corintios, capítulo 14, una carta del apóstol Pablo. Vamos a comenzar en el versículo 32, verso 32 de Primera Corintios 14, dice así: y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Como en todas las iglesias de los santos. Dios no es autor de confusión. Como en todas las iglesias de Dios. Leímos ese versículo con este joven. Y le dije, ¿crees que alguien dude de esto? ¿Que Dios no es autor de confusión ni de desorden, sino de paz? ¿Crees que alguien lo discuta? ¿Crees que alguien lo dispute? Y que habla de todas las iglesias de Dios. Y este joven dijo, no, pues es bastante claro. Que Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Eso es indiscutible. Y dice, como en todas las iglesias de los santos. No está hablando De solo de la iglesia de Corinto, sino de todas las iglesias de los santos. En cualquier iglesia Dios quiere paz, no quiere confusión. Y después leímos el verso 34. Dice, vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Y después de leer este versículo, este joven me echó una mirada, y era una mirada mala, como que no estaba muy convencido, como que estaba sorprendido. Estaba, a la vez que estaba sorprendido, también estaba un poco molesto quizás, y entonces yo vi que no era seguro continuar con la plática, y entonces le dije, ¿cuál es el problema? Y él me dijo, bueno, el problema es que algunos de los mensajes más poderosos que he escuchado los ha predicado una mujer. Y algunas iglesias que he visto que son de mayor bendición, la mujer es una pastora, la pastora es una mujer. Y yo le dije, bueno, Antes que discutir eso, quiero que vuelvas a leer el versículo. Vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar. Y él se quedó pensando un par de minutos y después me dijo, ah, ya me acordé cómo me lo explicaron. Bueno, en primer lugar, en ese tiempo las mujeres no estudiaban. Y entonces, como no estudiaban, pues no podían hablar, no podían enseñar. Además, en ese tiempo, en las iglesias, los hombres se sentaban de un lado y las mujeres se sentaban de otro lado. Y algunas todavía tienen esa práctica y las mujeres estaban interrumpiendo el culto y gritaban a lo largo del templo para saber qué estaba pasando. Y además, ya me acordé otra cosa, en Corinto las mujeres eran pues muy chismosas y se estaban saliendo de su lugar. Y entonces estaban causando problemas en la iglesia. Y por eso Dios dio ese mandamiento. Y yo le dije, bueno, me tienes que demostrar por medio de la misma Biblia, de las mismas escrituras, que eso era así. En primer lugar, la Biblia en ningún lado dice que los hombres se sentaban de un lado y las mujeres de otro, aunque haya iglesias actualmente que hagan eso, en ningún lado dice la Biblia que en las reuniones cristianas del primer siglo hacían eso. Tampoco dice aquí que tenía que ver con que no estudiaban. Dice que era vergonzoso que hablaran y que no se les permite y que aún la misma ley de Moisés, la Torá, lo dice. Y tampoco veo que dijera solamente para Corinto porque ahí había chismosas o algo. Más adelante, de hecho, voy a explicarlo más. Y mira, y él dijo, bueno, es que eso solo fue para los corintios. Yo le dije, bueno, acabamos de leer el 33 que dice, Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Y en el versículo inmediato siguiente, en el contexto siguiente, dice, vuestras mujeres callen en las congregaciones. ¿Crees tú que el apóstol Pablo en el verso 33 está hablando de todas las iglesias de los santos y de pronto al 34 se brinca y empieza a hablarle únicamente a los de Corinto? ¿Tendría lógica? Y yo le dije, mira, escucha, tal vez has oído mujeres que pueden predicar de verdad, tal vez algún mensaje te ha sido de bendición, como Dios ha utilizado mucha gente, Dios utilizó a Saúl, aún siendo apóstata, utilizó una burra, y dijo Dios que aún las piedras hablarían. Si te ha sido de bendición o no, eso no lo voy a discutir. Pero lo que te puedo decir es que la palabra de Dios permanece para siempre. Y que lo único que tenemos para guiarnos es la Biblia, como leímos. La simiente incorruptible de la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre, que no es como la flor del campo. Y yo sé que es difícil, yo sé que no es popular. Y yo mismo crecí en la iglesia metodista, había predicadoras, había pastoras cuando yo era niño. Y es difícil, la primera vez que lees esto o que escuchas esto, provoca un conflicto mental. Y le dije, bueno, pon ahí tu dedo, y les pido a ustedes que también pongan ahí su dedo, y vayamos a 1 Timoteo 2. 1 Timoteo capítulo 2, versículo 11. Dice, la mujer aprenda en silencio con toda sujeción. Otra vez, dice, que la mujer aprenda en silencio con toda sujeción. Y este joven volvió a decir, bueno, es que igual aquí el apóstol Pablo, pues, dice eso, porque igual que los corintios también, pues, aquí las mujeres no eran educadas. Y eso. Y yo le dije, mira, piénsalo bien. Lo dice en Corinto, a la iglesia de Corinto, pero aquí se lo dice a Timoteo. Sabemos que Timoteo era un joven que estaba en Éfeso, en otra iglesia muy diferente, y que no solo estaba en Éfeso, sino que era un obispo que a veces tomaba el lugar del apóstol Pablo o lo iba en su representación a todas las iglesias, a muchas iglesias distintas. Y bueno, en este momento estaba en Éfeso, nada que ver con Corinto. Ambas eran ciudades quizás griegas, pero en lugares distintos y con costumbres distintas. El problema no es porque eran ignorantes las mujeres, o porque se sentaban de otro lado, o porque en Corinto eran chismosas y metiches. No. También en Éfeso, y también le da la instrucción a Timoteo que en todas las iglesias que él fuera a supervisar como representante de un apóstol, se cumpliera esto. Vamos a seguir leyendo del 11 en adelante. La mujer aprenda en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio, porque Adán fue formado primero, después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Y aquí ya está el argumento más poderoso, que es el siguiente. El motivo que el apóstol Pablo da para que las mujeres callen en la congregación no tiene nada que ver con que eran chismosas o que no estudiaban o que se sentaban de otro lado. El motivo que da el apóstol Pablo es igual que Jesús, vuelve al principio, al estado original. ¿Cómo era en el Edén? Adán fue formado primero, después Eva, y Eva fue creada para ser su ayuda idónea. Es decir, vuelve ya ni siquiera a lo que diga la ley de Moisés, o ya ni siquiera a ninguna costumbre local, sino que desde el mismo principio, desde la creación, fue revelado que la mujer, su propósito iba a ser una ayuda idónea, que se estuviera sujeta a Adán y que Adán iba a ser la cabeza del hogar. Y no solo en el principio, sino que además, aquí da otra razón, desde un principio Dios quiso que la mujer se sujetara al hombre y que la mujer fuera su ayuda idónea y estuviera sujeta a su cabeza. Pero eso se reforzó en la caída. Aquí dice el verso 14, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Sabemos que ahí en el jardín del Edén, Dios dio un mandamiento de no comer del árbol del árbol del bien y del mal. Sabemos que vino la serpiente y engañó a Eva. ¿Sí? No dice que Eva pecó. No, ella fue engañada. El que pecó fue Adán. ¿Sí? Eva fue engañada. Y Adán transgredió. Adán pecó con todo conocimiento de causa y con alevosía y ventaja. Eva, en cambio, fue engañada. Fue engañada por la serpiente. Fue deslumbrada, la serpiente era más astuta que el diablo. Sabemos que se refiere al diablo. Y después, Adán, por tanto amor que le tenía a Eva, cedió a lo que ella quería y comió también y pecó y transgredió. Y entonces, como una protección para la mujer, en Génesis 3:16, cuando Dios le dice a la serpiente que iba a andar sobre su pecho y a comer polvo, y al hombre le dice que iba a con el sudor de su frente, a ganarse el pan y que la tierra ya no le iba a producir. Y a Eva le dice que iba a multiplicar los dolores de sus partos. Y también le dice, y tu deseo será para tu marido y te enseñorearás de él. Y si regresamos a Génesis 3, no vamos a ir porque conocemos muy bien la historia. Esas maldiciones o consecuencias que Dios emitió como causa del pecado siguen con nosotros. Sabemos que hay que trabajar duro y bueno, más que una maldición, pues también es una bendición, así Dios lo quiso. Y vemos a la serpiente, tanto la serpiente, el animal, como el diablo, andan en la tierra, en el polvo. Vemos que a las mujeres les duele el traer a un bebé al mundo. Y también vemos, no es una maldición tampoco, más bien es una protección, que como Eva fue engañada, por eso Dios puso al varón como cabeza de la mujer. Esto no quiere decir que la mujer sea inferior, o menos inteligente, o menos capaz. Dice la Biblia que en Cristo no hay varón ni mujer. Ante Dios valemos lo mismo, y Dios nos ha dado los mismos oportunidades de la fe, de seguirlo, y nos ha dado la misma inteligencia. Pero la mujer fue establecida para ser ayuda idónea, y tanto desde un principio como después de la caída, para protegerla de que ella fue engañada. Entonces se le ha puesto en un lugar de sujeción, y al varón como cabeza. ¿Sí? Es como Cristo. Cristo es igual a Dios. Cristo es Dios. Sin embargo, Cristo se hizo hombre, y como hombre se sometió a su Padre, obedeció a su Padre. Es lo mismo. Delante de Dios, tanto el varón como la mujer valen lo mismo, pero la mujer debe escoger, si es que quiere seguir a Cristo, sujetarse al varón como cabeza. Y parte de esta sujeción incluye esto, que la mujer no puede hablar en la congregación, no puede predicar, no puede enseñar. Hace poco fui a China, a Hong Kong, a ver a un contacto, y un hombre, el hombre que me contactó, me dijo, bueno, la última iglesia que estaba yendo era de unas 1,000 personas. Y teníamos a una pastora. Y yo le dije, ¿entre esos 1,000 no había un varón que pudiera predicar la palabra de Dios? Dijo, bueno, es que ella es muy buena líder y es muy fuerte. Yo le dije, mira, el problema es cuando el varón no cumple su papel y la mujer entra y empieza a usurpar la autoridad. Y si ella es una líder muy fuerte, ningún varón ya se va a levantar. Ninguno. Y él estaba de acuerdo, él reconoció, él dijo, lo sé que ningún varón ya se va a levantar. Cuando una mujer se levanta para cumplir el papel del varón, el varón no va, menos va a cumplir. Y sí, es fácil poner una mujer predicadora o pastora. Esa mujer tal vez va a mover las emociones de la gente. Tal vez va a hablar cosas que sean verdad. Tal vez va a hacer algo que luzca piadoso, que luzca cristiano. Pero ¿qué vamos a escoger? ¿Seguir la palabra de Dios que vive y permanece para siempre, que es segura, que es firme, que no pasará, aunque el cielo y la tierra pasarán? ¿O vamos a confiar y a seguir la gloria del hombre? Toda esa gloria en una mujer predicadora, que le veas elocuencia, que le veas que supuestamente es de bendición, que supuestamente habló la verdad, que levantó una iglesia bonita, es de la carne. Ahora, no digo que la mujer no pueda enseñar. La mujer, su responsabilidad es enseñar a sus hijos en particular y a cualquier niño. Puede enseñar también a otras mujeres. La Biblia dice en Tito que las ancianas deben enseñar a las mujeres jóvenes muchas cosas, muchas virtudes cristianas. Principalmente por medio del ejemplo, pero también puede ser por la palabra. Tanto en un hogar como en una iglesia, aunque no estoy muy de acuerdo con eso de la escuela dominical, pero aún si fuera eso, una mujer puede enseñar a niños en la iglesia o a otras hermanas, pero cuando hay hombres presentes y el cuerpo de Cristo está reunido, dice que la mujer calle, y es más, que si quiere preguntar algo, calle y pregunte en casa a su marido. Para algunos quizás les parece inocente. Ah, una mujer predicando, no es tan grave, no parece un pecado tan feo. Pero ten cuidado, porque cuando Eva miró la manzana, tampoco parecía tan mala. Se veía inocente, se veía buena para comer y para alcanzar sabiduría. Pero por causa de la mujer, caímos todos en transgresión. A algunos les parece que esto es demasiado legalista o fanático. No, no se trata de ser legal, se trata de confiar en la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Es simplemente lo que Dios dijo. Y si no podemos creer y obedecer lo que Dios dijo, no podemos ser cristianos. Si tienes un papá, tu papá te ama y los mandamientos que te da tu papá es por tu bien. Y aún el mandamiento más pequeño que parezca, es mejor que lo obedezcas. Así es con Dios, nuestro Padre. Bueno, quiero terminar regresando a 1 Corintios 14. Voy a volver a leer el 34. Dice, vuestras mujeres callen en las congregaciones. Congregaciones, otra vez dice, ¿verdad? No dice, callen ahí en Corinto, porque ahí eran chismosas o se sentaban del otro lado porque no estudiaron. No, en vuestras congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Aquí añade otro argumento, la misma ley de Moisés o la Torá, desde la creación fue revelado, en la caída se volvió a decir, en la ley de Moisés se volvió a decir, y en el Nuevo Testamento se vuelve a decir. No es algo que nada más fue para Corinto, o que porque había ahí un problema, o que porque no estudiaba, no. Dice, y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso, es vergonzoso que una mujer hable en la congregación. Sí quiero señalar que dice aquí, hable. Cuando como hermanos cantamos, no creo que hay nada malo con que las hermanas canten. No están hablando o enseñando, en realidad están acompañando a los varones en cantar. Es más, cuando estamos tomando la Santa Cena, si una hermana tiene una confesión, quizás de alguna falta, no creo que esté mal. Puede hacerlo con las hermanas nada más, y si es algo que puede abrirlo aún con los hermanos, no veo algo malo. Pero para la mujer pararse y predicar y enseñar como en el cuerpo de Cristo es vergonzoso. No tiene nada que ver con que estaban gritando al otro lado y que esto, no. Es algo que fue señalado desde la creación, fue confirmado en la caída, la ley o la Torá lo dice y el Nuevo Testamento lo vuelve a confirmar. Es más, aún para orar en la congregación no me agrada tanto que una mujer ponerla a orar, ni ponerla a leer la Biblia, porque ya ahí está muy cerca de cruzar la línea, y luego hay mujeres que se salen de orden muy fácilmente. Pero bueno, aún si una mujer ora en la congregación, quizás, o quizás alguien la pone a leer, tampoco quiero ser legalista. Pero bueno, ya estos puntos son más complejos. El punto aquí es lo que hablé con este joven. En el verso 36 dice, ¿acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios, o solo a vosotros ha llegado? ¿De dónde salió la palabra de Dios? Le está preguntando a los hermanos. ¿Salió de la iglesia de Corinto la palabra de Dios? No. La respuesta obvia es que no. Y luego dice, ¿o solo a ustedes les llegó la palabra de Dios? Y la respuesta también es, no. En otras palabras, ¿estos mandamientos, esta palabra solo es para los corintios? ¡No! No salió de los corintios, tampoco fue solo para los corintios o para que llegara a los corintios, es para todos nosotros. En todas las congregaciones de los santos, como en todas las iglesias de los santos. Tanto así que, de hecho, si regresamos tantito, ahí a primera, sin quitar el 14, 1 Corintios 1:1-2, dice el apóstol Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, y escucha esta frase, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Dice, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En otras palabras, no fue solo para los corintios. Luego le leí a este joven el verso 37. Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. ¿Sí? Lo que escribió Pablo no fue porque Pablo era machista o por la cultura o porque solo era para los corintios, no. Eran mandamientos del Señor. Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que Pablo escribió son mandamientos del Señor Jesús. Si le preguntas a una mujer pastora o predicadora si se cree espiritual, lo más probable es que te va a decir que sí. Si le preguntas a otros que la escuchan, oye, ¿tú crees que esa mujer es espiritual? Te van a decir que sí. ¿Crees que es profeta o predicadora? Sí. Bueno, si alguno se cree profeta, predicador, predicadora, o si alguno se cree una persona espiritual, reconozca que lo que les escribo son mandamientos del Señor. Y entonces si una persona dice, no, eso fue para los corintios, esos mandamientos no se aplican a nosotros. Allí mismo está confesando con su propia boca que no es una persona espiritual, que aunque sea una mujer que pueda predicar y que tenga conocimiento y que pueda mover a las masas y a las emociones, no es profeta, no es espiritual, no es cristiana. Y no estoy haciendo un juicio, estoy predicando la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Primera de Juan 2:3 dice, el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Bueno, hay mucho más que se puede hablar, hay muchos argumentos, hay mucha que se puede profundizar, hay algunos detalles, pero creo que el punto es claro, y está claro que son mandamientos del Señor. No es mi opinión. Cualquiera que esté en desacuerdo con estos versículos está en desacuerdo con los mandamientos del Señor. Y por ende, está en desacuerdo con el Señor. ¿Vamos a creer en la palabra de Dios que vive y permanece para siempre? ¿O en la flor, en la gloria de la carne? Que de esos argumentos teológicos. Bueno, y después de esto, este joven lamentablemente siguió discutiendo. Y entonces lo que yo hice, le dije, bueno, lee el último versículo, el que sigue, el 38. Dice, mas el que ignora, ignore. Si después de leer esto tan sencillo, de escuchar esta explicación y de ver esto, alguien sigue discutiendo, está bien. Si quiere ignorar, que ignore. Que ignore la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Se puede agarrar de la carne y de la flor que pasan, de algún argumento teológico, cultural, sobre la arena. Pero yo prefiero agarrarme de la palabra de Dios. Repito, es difícil. Para mí fue difícil. Yo crecí en un ambiente donde había mujeres predicadoras. Pero es la palabra de Dios. No es mi opinión. No es mi juicio. ¿Podemos dejar que la palabra de Dios nos cambie? ¿O podemos intentar cambiarla para que diga lo que queremos? Pero si hacemos eso, no estamos haciéndole caso. Recordemos lo que decía el Salmo 138, que Dios engrandeció sus palabras tanto como su nombre. Que Dios les bendiga y que Dios bendiga su palabra.